Con los primeros rayos del sol, Don Quijote se puso en pie y llamó a Sancho Panza, que por cierto aún dormía. Levantóse, olió los torreznos de boda, y tras aquel sermón sobre el dinero y lo que puede, se entraron por una enramada donde ya preparaban la comilona del día: novillo asado, carnes hervidas, liebres y gallinas colgadas de los árboles, que supongo que eran para hacer gazpacho.
Yo no tengo costumbre de echarle, me gusta más echarle, por ejemplo, perdiz y liebre, o palomos, o cosas de esas así, pero que también se puede hacer, con la gallina, y entonces quizás lo hiciesen así.
¿Cuál es la receta del gazpacho?
El gazpacho, bueno, como lo hacemos por aquí. Yo pongo a cocer, por ejemplo, me gusta siempre ponerle liebre. Liebre y conejo, dos carnes. O perdiz, ponerle dos o tres carnes es mejor. Entonces se pone a cocer eso. Yo, o sea, lo sofrío un poco y le echo sal y el aceite y eso, lo sofrío, lo echo en una perola. Luego después sofrío una poquita cebolla y tomate y se lo vuelvo a echar y le echo una hojica de laurel y todo eso se cuece. Una vez que está cocido, me hacen las tortas aquí porque casi siempre las encargo aquí en la panadería. Venden, pero me gustan más de estas que hacen aquí. Y entonces, una vez que está cocido todo eso, lo vacío en una sartén y le pongo la torta. Y se cuece, y cuando está cocido, apartarlo. Aquí otra cosa no se le pone. Hay quien le pone, bueno, también le pongo unos pimientos fritos por encima, unos trocitos de pimiento. También hay quien le pone trocitos de jamón sofrito y se echa por encima ya una vez que se está cociendo. O setas, eso ya adornarle. Pero lo más es la liebre y el conejo o perdiz y la torta. Todo eso así.
Contó Sancho más de 60 zaques, panes, quesos, dos calderos para hacer frito en sartén, y todo lo miraba y de todo se aficionaba. Muy pronto Sancho se acerca a un cocinero y le da tres gallinas y dos gansos. Y mientras esto hacía, Don Quijote se entretenía mirando a los labradores sobre sus yeguas y a las danzas, una de las cuales había compuesto un beneficiado de aquel pueblo. En el capítulo 21 vemos a la novia vestida con láminas de coral, palmilla verde de Cuenca, sortijas, anillos. Venía la hermosa Quiteria algo descolorida, y debía de ser de la mala noche que siempre pasan las novias en componerse para el día venidero de sus bodas. ¿Te has mirado al espejo hoy, Luisa?
Sí, me he mirado, no tenía mala cara.
Me dijiste antes en la iglesia que habías dormido mal.
Sí, estaba nerviosa igual que ahora.
¿Y en qué pensabas anoche?
En hoy. Estaba en tensión de la gente y yo qué sé.
Ahí estás tranquila, ¿no? Ya no te tiemblan las manos.
No, ya no me tiemblan tanto.
¿Y pensabas solamente en la gente?
Sí. Pensaba así, no sé, en el día de hoy solo, no pensaba en otra cosa.
Es que es tremendo, ¿no? De la noche a la mañana casada.
Claro, es diferente, ¿no?
Cuando se iban acercando los novios al lugar de las bodas, se oyeron unas voces que daba Basilio, diciendo que ella no podría ser de otro, pero que si debía ser así, él nos trobaría quitándose de en medio. Y fue lo que, como recordarán, hizo. Simulando que se quitaba la vida con aquel bastón-espada, consiguió que Quiteria le aceptase como marido antes de que muriese.
José, recibe esta alianza en señal de mi amor.
Pues así, uno y otra se dieron la mano, no sin antes que Quiteria le dijera a Basilio que su mano, por supuesto, la recibía de su libre albedrío.
María Luisa, recibe estas arras
como prenda de la bendición de Dios.
Como prenda de la bendición de Dios.
Y signo de los bienes que vamos a compartir.
Y signo de los bienes que vamos a compartir.
¿Dejo aquí?
Sí, sí. Muy bien.
Más o menos es lo que respondió Basilio, con el claro entendimiento de que el cielo quiso darle. Y así se entregó el uno por esposo y la otra por esposa, con la bendición del cura.
El Señor que hizo nacer en vosotros el amor, confirme este consentimiento mutuo que habéis manifestado ante la iglesia. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre.
Los recién casados se fueron a la aldea de Basilio, y así llegamos nosotros al capítulo 22, donde se daba cuenta de la gran aventura de la cueva de Montesinos, de los grajos, de la caída del hidalgo por culpa de ellos, de la bajada a la cueva atado con cuerdas, y de la subida a la superficie a la que llegó con los ojos cerrados y de mal humor, porque le habían quitado la más sabrosa y agradable vida y vista que ningún humano ha visto ni pasado. Estamos ya en el capítulo 23, que trata de las admirables cosas que el admirable Don Quijote contó que había visto en la profunda cueva de Montesinos, cuya imposibilidad y grandeza hace que se tenga esta aventura por apócrifa. En un lugar de la Mancha.
Lo ficticio novelesco y lo real de nuestros días en un programa basado capítulo a capítulo en la novela de Cervantes, Don Quijote de la Mancha. Es una serie de José Luis Muñoz Martínez.
Las 4 de la tarde serían cuando el sol, entre nubes cubierto, con luz escasa y templados rayos, dio lugar a Don Quijote para que, sin calor y pesadumbre, contase a sus dos clarísimos oyentes lo que en la cueva de Montesinos había visto.
La cuadra donde metía el Quijote a Rucinante la tenemos aquí, enfrente.
O sea, según hemos bajado, era aquí a la izquierda, ¿no?
Sí, señor.
A obra de unos 12 o 14 estados, es decir, a unos 20 metros de profundidad de esta mazmorra, a la derecha mano, se hace una concavidad y espacio capaz de poder caber en ella un gran carro con sus mulas.
¿Y encendemos las linternas?
Esta sala es la cuadra de Rucinante. Aquí es donde metía el Quijote el caballo. Porque el Quijote tenía amigos curas, barberos, de todo, pero sí se le olvidaron. Y cuando se le olvidaron, porque él salió de la cueva muy trastornado, llegó a atacarle a las iglesias. Entonces le dijo a Sancho: Sancho, vete para el Toboso, le dice a Dulcinea, ¿dónde me encuentro? Que me voy con Rucinante a la cueva Montesinos, que me buscan. Llegó a la boca de la cueva, cogió el caballo y le quitó las herraduras y se las puso al revés para despistar a los que venían buscándolo, porque entonces dicen que eran los migueletes los que lo buscaban en aquella época.
¿Los migueletes?
Sí, señor. porque era en vida de cuando los moros asistían aquí por el castillo Rocha Frida.
Bueno, esta sala, Ángel, está muy cerca de la boca de la cueva, ¿no? Está a menos,
sí,
de 20 metros.
Sí, señor.
¿A cuántos metros está esta la cueva?
Está sobre los 10 metros. Sobre los 10 metros de la misma boca de la cueva. O sea, en derecho está unos 5 metros, no llega. Pero como venimos por los escalones, está sobre los 10 metros de la boca de la cueva.
Vamos a continuar.
Ahora vamos a bajar a la cueva.
Ángel Gómez es el guía de la cueva de Montesinos y el que conocíamos hace 7 días. Estoy con él a unos pocos metros de la sala, capaz de caber en ella un gran carro con sus mulas, cuando me insinúa que una roca que hay aquí, debajo de mis pies, pues a las luces de las linternas, es la cara de Don Quijote.
Vamos descendiendo, ¿no? Vamos descendiendo, ¿no? Sí, la cabeza por aquí ya corre peligro.
¿Ve usted esta roca?
Sí.
Esta es la figura de la cara de Don Quijote.
¿Esta?
Sí, señor, la que tenemos en la boca de la cueva.
¿Y por qué dice que es la cara?
Porque hace esa figura.
¿La de la cara?
Echándole imaginación. Ya verá usted desde aquí abajo.
Seguimos descendiendo.
A ver qué le parece.
¿La cara del Quijote, dice?
Sí, señor.
Ah, sí. Sí, buscando la arista, ¿verdad? Sí, donde tengo yo, ahora él,
sí,
el foco de central ahí, de la linterna.
Ahí.
Sí, los ojos, la nariz, la,
sí, señor,
la barba, sí.
La cara de Don Quijote.
Pues es que está ahí como dormido, ¿verdad?
Mira usted la instalación.
Ángel se refiere a la instalación, sí, sí, eléctrica, a los cables arrancados de las bóvedas que no hace mucho tiempo conducían energía reconvertida gracias al sol. Pues en esta concavidad, éntrale una pequeña luz por unos resquicios o agujeros que lejos le responden, abiertos en la superficie de la tierra.
Por allá arriba es que hay un agujero de la misma boca que da allí a aquel lado. Que ese agujero está tapado porque se echaron las escaleras por este lado de la izquierda. Ahora vamos para adentro.
Bueno, seguimos descendiendo por la escalera esta. Y el techo, ¿a qué altura está el techo? Estamos a unos 2 metros y medio, ¿no?
Aquí estamos sobre los 2 metros y medio. Pero ahora cuando lleguemos a la explanada, que tenemos ahí una explanada grande, tenemos sobre los 5 metros de altura. Hay una explanada que tiene sobre 5 metros de altura.
Bueno, pues vamos hacia allá.
Sí, señor. Esta cueva tiene una explanada sobre una anegada de tierra, una fanega. Lo que es la explanada grande. Ya la verá usted, mire, fíjese.
Esta sala es muy grande.
Sí, sí, mire la usted. Venga, señor.
Vamos por allá.
Vamos a llegar al nacimiento de la laguna de la cueva Montesinos, que está a los 80 metros de la boca de la cueva Montesinos.
Cuidado por aquí.
Sí, cuidado, no se caiga. Espérese que tire yo.
¿Qué laguna nace aquí, Ángel?
La laguna subterránea de la cueva Montesinos, que alimenta a todas las lagunas que tenemos es un ramal del Guadiana. Este.
¿Y esta sala que estamos tiene algún nombre o no?
Esa sala ahora le diré a usted que se le llama donde cayó el Quijote, que cayó en un pozo, según la imaginación de Cervantes. Ya verá usted dónde está el pozo, que está lodado porque había peligro. Se cayó un médico de Manzanares y de aquello murió el hombre. Se rompió una rodilla. Era de Solana y estaba en Manzanares. Y de aquello murió. Y desde entonces se ve que lo dieron a saber y taparon el pozo.
Sí. Bueno, entonces vamos a continuar ahora. ¿Hasta dónde, Ángel?
Aquí vamos a llegar a donde empieza el nacimiento de la Cueva Montesinos.
Aquí hay mucha agua, está limpia, limpia, ¿eh?
Limpia. Esto se le llama la madre guadiana.
Aquí hay unos 2 metros de agua. Un agua que, si no lo hubiese dicho Ángel, y si no hubiese tirado unas piedras, parecía un cristal, una superficie acristalada color verde. Por aquí equipos de espeleólogos han buceado tratando de encontrar una salida.
Han llegado hasta las canteras que hay peligrosas, que se han tenido que volver. La laguna no pueden cruzarla.
O sea que está toda una laguna subterránea.
Sí, señor, y va haciendo canteras para abajo.
¿Qué significa eso de cantera?
Unas canteras que hace, que las va a ver usted por ahí dentro, porque aquí no se ven las canteras, pero por ahí dentro las va a ver usted, allá adentro.
Hemos llegado a la sala que, según Ángel, es la más grande de toda esta cueva.
Como es tan grande y tan amplia, se le ha puesto la discoteca de la Cueva Montesinos. A esta sala.
La discoteca.
Teniendo la lámpara era una discoteca, esto era precioso. Pero ahora la tenemos a oscuras. Ya lo ve usted, a la altura de 5 metros. Una roca sola, que es un cantón lo que tiene. Ya lo ve.
Ahí hay pequeñas estalactitas, ahí, donde tengo sí, el foco de luz.
Ya le he dicho que cuando se abrió la boca de la cueva, cayó todo lo que tenía de peligro y se quedaron debajo de las rocas, las estalactitas que tenía.
Ángel me contó que Don Quijote bajó la cueva y, como todavía le quedaba mucho por ver, pidió más cuerda.
¡Sancho, Sancho, más cuerda! Le echó más cuerda, pero sí, al bajar aquí abajo se le apareció el mago y le dijo: por aquel lado de la laguna tengo un castillo encantado, ojo con él. Se le desapareció. Fue a volver la cabeza a ver por dónde había tirado y cayó en un pozo. Ese pozo lo tenemos aquí. Está lodado.
Este es el pozo.
Sí, señor. Está lodado. Había peligro y está lodado. Por si acaso se caía algún chiquillo, lo han lodado. Bueno, se dio un golpe. Se quedó trastornado. Estuvo 3 días metido en el pozo. Pero sí, a los 3 días se espabiló y salía para afuera. Muy trastornado. ¿Cómo saldría de trastornado que había un ganado en la boca de la cueva y le parecía que era un ejército que iba a atacarle? Ya le iba atacando a todo lo que se iba encontrando. Eso le pasó al Quijote desde la Cueva Montesinos, desde la caída del pozo de la Cueva Montesinos.
Seguimos caminando despacio por esta cueva de Montesinos, alumbrándonos con las linternas, 2 que lleva Ángel y la mía. Vamos ahora por una pequeña plataforma que de repente se corta en forma vertical, haciendo un peldaño bastante alto que, una vez salvado, hace que veamos el agua de la laguna color verde.
Aquí tenemos sobre los 3 metros de agua en la orilla.
Aquí mismo en la orilla.
Pero por dentro tenemos una cantidad muy grande, muy exagerada.
Hemos pasado lo que Ángel llama el portal de Belén. Un dolmen formado con estalagmitas y cubierto de forma impresionante por la acumulación calcárea. Caminamos por un estrecho pasillo arcilloso, dejando a la derecha el roquedo y a la izquierda, tras una fuerte rampa, el agua.
Véngase por aquí. Vamos a entrar a la sala.
Qué bonito es esto, qué bonito.
Esta es arcilla.
Sí, sí, sí.
Véngase por aquí.
Es que me escurro mucho por aquí.
Claro, es que es arcilla por aquí, por donde yo estoy.
Sí, hay vidrios también. Véngase.
Bueno, la gente entra. Mire usted si hay murciélagos aquí. Mírelos usted cómo están
colgados. Ah, sí, están aquí colgados.
¿Lo ve ahí?
Ya va uno por ahí volando.
Nada. Están ellos, cuando están a oscuras, están en sus anchas. Mírelo cómo está colgando ahí, tan bonito. Mírelos.
Sí, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hay un montón. Y aquí ya hay agua.
Que vea usted la cantidad de agua que tenemos aquí.
Aquí ya hay agua. Sí, sí, lo sigo. ¿Eh? Sí, hay un paquete de tabaco, una cajetilla. Aquí sí que hay profundidad, aquí hay un pozo tremendo de agua.
Don Quijote continúa narrando a sus compañeros que la concavidad la vio cuando ya iba cansado y mohino de verse colgado de la cuerda y caminando por aquella oscura región, y que así determinó entrar en ella y descansar un poco. Como no oían sus gritos pidiendo con ellos que no descolgasen más soga, fue recogiéndola, hizo una rosca, sentóse sobre ella pensativo y quedóse profundamente dormido, aunque él se viera en mitad de un bello prado. Despabilóse, comprobando que no estaba dormido, y al poco vio un real y suntuoso palacio del que salía un venerable anciano que venía hacia él, y quien, llegando, le abrazó y le dijo que esperaba verlo para que diera noticia al mundo de lo que encierra y cubre la cueva en la que había entrado, la de Montesinos. El recién llegado le invita a que vaya con él a visitar el alcázar del que es alcaide, porque en realidad es el mismo Montesinos de quien la cueva toma nombre.
Montesinos cuentan que era un bandolero, que teníamos ruido por los montes. Hay quien dice que era un señor que fue el que le puso de nombre, las formó a las lagunas en agua y todo, pero otros cuentan que era el bandolero Montesinos el que descubrió la cueva, y por eso se le llama la cueva Montesinos.
Así que era un bandolero, ¿eh?
Sí, cuentan que era un bandolero.
¿Y que venía de dónde? ¿De la ermita? ¿Qué me contaba ahí arriba?
Como era en aquella época, ¿sabe usted? Podía ser también que fuera, que estuviera pues por las riberas esas, como antes la gente no entraba a los pueblos. Mucha gente se criaba en el monte y no llegaba a un pueblo, porque entonces existían pocos pueblos por aquí. Pero en vida de los moros, cuando estaban en el castillo Rochafrida, teníamos por aquí un bandolero llamado Montesinos. Y ese señor tenía una senda para subir y bajar de la ribera, que es esta que baja y sube desde la ermita. Pues una vez de las que pasó por la senda se dio cuenta que la cima se había derrumbado y entró adentro y hizo la vida ahí. Ya se quedó con la cueva Montesinos.
Thank you.
Apenas se enteró de que era Montesinos cuando nuestro caballero le preguntó si era verdad que había sacado de la mitad del pecho y con una pequeña daga el corazón de su gran amigo Durandarte para llevárselo a la señora Belerma. Responde que sí. Pasa Don Quijote a una sala del palacio y allí encuentra un sepulcro de mármol sobre el que vio un caballero tendido y de carne y hueso. Un caballero que resultó ser Durandarte, flor y espejo de los caballeros enamorados y valientes de su tiempo, y encantado junto a Montesinos por obra y gracia de Merlín. Lo que le admira a Montesinos es que Durandarte acabó su vida en sus brazos, y siendo así, cómo se queja de vez en cuando como si estuviese vivo. Dicho esto, el mísero Durandarte tanto una gran voz dijo: «Oh, mi primo Montesinos, lo postrero que os rogaba que cuando yo fuera muerto y mi ánima arrancada, que llevéis mi corazón a donde Belerma estaba, sacándomele del pecho, ya con puñal, ya con daga». Montesinos, con lágrimas en los ojos y ante el caballero, afirma que fue él quien lo sacó del corazón y lo llevó mojamado porque no oliese mal, a la presencia de Belerma, la cual con vos y conmigo y con Guadiana, vuestro escudero, y con la doña Ruidera, sus siete hijas y dos sobrinas, nos tiene aquí encantados el sabio Merlín, y aunque pasan de 500, no se ha muerto ninguno de nosotros. Solamente faltan Ruidera, sus hijas y sobrinas convertidas por Melín en lagunas, que en la provincia de La Mancha llaman de Ruidera. Las siete son de los reyes de España, y las dos sobrinas de los caballeros de una orden santísima que llaman de San Juan. Las lagunas de Ruidera. Y hoy callo de quién son las lagunas.
Bueno, hay dos posiciones diferentes. Una posición que mantienen los propietarios del entorno de las lagunas y que consideran que la propiedad de las aguas también es suya, y otra posición que mantiene el gobierno y que mantienen muchos ciudadanos de este país, considerando que la propiedad de las aguas y el entorno debe ser propiedad pública. Hay los datos que aportan los propietarios es que, según está recogido en una real cédula de Carlos III que se dio en Aranjuez en 1783, la propiedad de las aguas era de la gran dignidad prioral, que después, en el periodo de la desamortización, cuando lo que se denominaban bienes en manos muertas, pasó a propiedad del Estado y, según los mismos propietarios, el Estado lo sacó a pública subasta. Y está publicado en un boletín general de venta de bienes nacionales en 1865, y es en aquella pública subasta, parece, según ellos, cuando los actuales propietarios o los antecesores de estos propietarios accedieron a la propiedad tanto de las aguas como de las orillas de las lagunas. Bien, desde nuestro punto de vista consideramos que ese es el nacimiento, y no desde nuestro punto de vista, eso es un tema reconocido por todo el mundo, es el nacimiento del río Guadiana. Por tanto, son aguas corrientes, son aguas públicas, y nadie puede pretender ser propietario, por muchos documentos que exhiba de tiempos pasados, nadie puede plantear que es propietario de esas aguas, que es el nacimiento de un río, pues como si plantearan que el nacimiento del río Tajo o del río Guadalquivir era una propiedad privada de unos cuantos señores en un momento determinado. En este momento la situación está, parece, a nivel de pleito en el Tribunal Supremo, y estamos esperando que se resuelva, con lo que esperamos será una sentencia favorable, en resumen, a que la propiedad de las aguas y de los límites máximos de las las orillas de las lagunas, se quede claro definitivamente que son propiedad pública y, por tanto, bueno, pues se consoliden las posiciones del parque natural con que está denominado las Lagunas de Ruidera.
Cayo Lara es uno de los miembros del patronato del Parque Natural de las Lagunas de Ruidera y de los más preocupados por el tema del agua en esta zona donde los acuíferos están bajando tanto que el propio Parque de las Lagunas está en grave peligro de desecación. El parque y, por consiguiente, el río Guadiana, que nace aquí según Cayo y según los libros. ¿Tú qué dices, Ángel?
El río Guadiana, verdad, nace de la parte del río Mundo, de a la sierra de Alcaraz, que viene subterráneo a salir aquí a estas tierras de Osa de Montiel y parte de Villahermosa.
¿Viene para ahí a flor de tierra o viene subterráneo?
Señor, viene subterráneo. Alimentar a las lagunas de Ruidera, al término de Ciudad Real y de Albacete.
El río Guadiana, convertido en río del mismo nombre, el cual cuando llegó a la superficie de la tierra y vio el sol del otro cielo, fue tanto el pesar que sintió de ver que os dejaba, decía Montesinos, que se sumergió en las entrañas de la tierra.
Aquí venía el río que pasaba por el centro del pueblo.
Está canalizado ahora.
El canal del Gran Prior, que hemos canalizado, lo estamos manteniendo artificialmente porque el río ha desaparecido. Se ha cortado toda la entrada del río a partir de que se hizo un canal de desagüe que está como a 300 metros del río Viejo y es el que viene por el que se canalizan a partir del propio pantano las aguas sobrantes del pantano.
El río, me contó Cayo, tenía un fundamento en cuanto que sus aguas se movían los molinos y con ellas se regaban las tierras. Es más, a partir del río, por tarjeas, se abastecían los pozos para el suministro de la gente. El río, como tal río, desapareció labrándose incluso el antiguo lecho. El otro segundo canal que viene de Peñarroya sigue siendo el Guadiana y se surte del agua que vierte el embalse. Bien, pues, como no es posible, dice Montesinos, de acudir a su natural corriente, de cuando en cuando sale y se muestra donde el sol y las gentes le vean.
A los ojos del Guadiana, por las tablas de Leimiel. Pero sí, ahora, por lo visto, está seco.
¿Y se nota bien, Ángel, donde el Guadiana desaparece ahí antes de la Gran Masía de Alba? Sí. ¿Hay un agujero? ¿Cómo se ve eso?
No se nota. Se filtra y debe de ser desde el pantano para abajo. Se filtra en las venas de la tierra, porque la tierra tiene las venas como nosotros. Son los ramales de maniantales que van cogiendo el terreno. Lo mismo que nace aquí en la Cueva Montesinos, que tiene sus venas, que viene subterráneo desde las sierras de Alcaraz, a alimentar a las lagunas.
Montesinos continúa hablando a Durandarte y le dice que con él está Don Quijote de la Mancha. Y cuando contesta el primo, se oyeron grandes alaridos y llantos que procedían de una procesión de hermosísimas doncellas en la que venía una señora. Eran sirvientes y ella, la mismísima Belerma, que con sus doncellas, 4 días en la semana hacían aquella procesión, llorando endecha sobre el cuerpo de su primo. Don Quijote habla con Sancho y el primo. Comenta que para el poco tiempo que estuvo abajo había visto muchísimas cosas. Total, que en una hora, que para nuestro caballero había durado 3 días, y en los que había visto hasta la mismísima Dulcinea del Toboso, cosa que oída por Sancho casi se muere de risa. En el capítulo 24 se cuentan mil zarandajas tan impertinentes como necesarias al verdadero entendimiento de esta grande historia. Y dice el que tradujo esta grande historia del original, de la que escribió su primer autor, Cide Hamete Benengeli, que llegado al capítulo de la cueva de Montesinos, en el margen de él estaban escritas a mano unas notas que tras leerlas cuestionaba la certeza del referido pasaje. Y tras cuestionarla, el primo agradece a don Quijote esas cosas que cuenta haber visto porque tales averiguaciones le vienen muy bien para su libro Suplemento de Virgilio Polidoro. Tras una pequeña discusión sobre los libros, don Quijote deja las cosas como están y propone que juntos busquen un lugar donde pasar la noche, respondiendo el primo que, no muy lejos de allí, está una ermita donde hace su habitación un ermitaño y que junto con la ermita tiene una pequeña casa.
Su vivienda tenía un, se le decía el camarín, que era donde se subía para tocar la campana. Era muy bonita la ermita vieja, que no la debieron de destruir como la destruyeron para hacer ahora esta moderna.
Pues el texto dice que con la ermita tiene una pequeña casa capaz de recibir huéspedes. Hoy ya no hay nadie.
Nada, allí ya no hay quien la cuide.
Está cerrada, ¿no?
Cerrar casi todas las casas. La única que hay abierta es la mía, que está allí mi marido. Se va por la mañana y viene a la noche. Pero ahora pues no vive gente. En el invierno, que en el verano sí estamos allí gente.
Amparo Sevilla ha sido la santera hasta hace 3 años, en esta ermita que llaman de San Pedro, y en la que a través de un pequeño cristal en la puerta solo se ve la imagen de un San Pedro revestido de hábito. ¿Cuánto hace que ya no se abre la ermita mañana y tarde?
Pues hace ya unos 3 años que me recogieron la llave.
¿Quién te la recogió?
Pues que fueron a limpiar, dijeron que iban a ir a limpiar, la recogieron y que ya la hemos pedido y que no nos la dan. No sé por qué será.
La llave de la ermita, ¿no? ¿Y quién tiene la llave entonces?
Pues yo creo que la tendrá el señor cura.
¿Y ya? Entonces, ¿desde hace 3 años no se limpia la ermita?
Sí, cada año, cuando va a ir por el santo, pues van aquí unas mujeres y la limpian. Pero entonces, ya se cierra y ya no se abre. Allí está el pobre santo bien solo.
El domingo de resurrección y el 29 de abril tiene lugar la romería desde la Osa a esta ermita nueva, porque la otra, la de los moros, como me dice Amparo, de ya no queda nada de nada. Don Quijote, ante una pregunta de Sancho de si tenían gallinas los ermitaños, dice que los de ahora no se parecen en nada a los antiguos, que se vestían con hojas de palma y comían raíces. Y estando en esto, vieron que venía hacia ellos un hombre dando brazos a un macho que venía cargado de lanzas y alabardas. Le saludó. El recién llegado dijo que no podía detenerse porque tales armas harían falta la mañana siguiente, y por eso le era preciso no detenerse, y que si algo quería de él, o el por qué llevaba lanzas y alabardas, que se viera con él en la venta, donde le contaría maravillas. Nuestros personajes se ponen en camino, ya que el de las lanzas partió sin esperar respuestas, y sin saber cómo llegan hasta la ermita, donde no pueden quedarse ni siquiera beber un trago de vino. Dejan la ermita, picaron hacia la venta, y al poco vieron a un muchacho que delante de ellos iba caminando con mucha prisa. Llevaba la espada sobre el hombro, y en ella el hato. Tendría 18 o 19 años, e iba cantando seguidillas como esta: a la guerra me lleva mi necesidad, si tuviera dineros, no fuera en verdad. El mancebo se dispone a alcanzar a una compañía de infantería que está a unos 70 kilómetros de la venta, por los caminos de herradura. Y a la venta llegan a tiempo que anochecía, y no sin gusto de Sancho, por ver que su señor la juzgó por verdadera venta y no por castillo como solía.
Sí, sí. Ahí en casa de Cruz Chaparro, que era la iluminada la mujer, y Mariano Morales, donde paraba la gente, Sansuante. Los carreros que venían con los portes a Manzanares, a La Solana, a La Membrilla, Alhambra, Carrizosa, que también lo pillan ahí un poco al lado.
¿Cuántas ventas había aquí, dos o una?
¿Cómo?
¿Cuántas ventas había, dos o una?
Dos. La de la Iluminada y la de Mariano Morales.
¿Y las dos estaban aquí junto a la carretera general?
Esas mismas, ahí sobre la carretera, las puertas a la carretera.
A una carretera que antes fue Camino Real, comunicando La Solana, Valdepeña, Alhambra, con La Osa y Albacete. Nicolás Oliver tiene 91 años, ¿quién lo diría? Le encontré sentado en el patio de su casa, escalonado, y adornado con plantas que él llama claverillos chinos. Nicolás, ¿dónde dormían entonces en aquellas ventas?
En las cuadras se dormían, y dormíamos cuando íbamos de paso.
¿Usted también ha dormido en la cuadra?
¡Hombre, claro! He dormido, mira, mira. He dormido en Almagro, he dormido en Manzanares, en las cuadras, en Tomelloso muchas veces.
¿Y no pasaba frío?
Hombre, en las cuadras no se pasa frío, no ves que hay muchos animales. Y los animales dan calor y la basura.
¿Y dónde se hacía la cama en la cuadra?
En la basura de los animales.
¿En el estiércol ahí dormía?
Sí.
¿Pero pondría debajo de usted pues algo?
Ponía una manta terillana que se llamaba, y luego encima pues una manta buena.
¿Y por cabecera qué ponía? ¿La albarda o qué?
Pues la albarda o un saco de pienso cuando se llevaba llevaba pienso, cosas así.
¿En Ruidera ya no hay ventas?
Son casas ya particulares.
Porque esta primera que hay aquí con la portada, la puerta de entrada de forja, de hierro, ¿ahora qué es eso?
Pues una casa de un señor de estos Noblejas.
Nicolás se refiere a los herederos de don Antonio Noblejas, que remodelaron totalmente la venta, la iluminada.
Pues nada, pues de cuadra, pues habitaciones y esas cosas.
La otra venta, a unos 20 metros en dirección a la osa, hoy es estanco y vivienda del propietario. Nicolás echa de menos aquellos tiempos en que funcionaban esas ventas.
Hombre, claro que se echa menos, porque ahora se vive de otra manera que entonces. Se vivía muy en la miseria, ahora parece que va la cosa para adelante. Por lo menos nosotros, los antiguos, pues lo llama mucho la atención eso.
El que se llevará bien.
¿Sí? Claro. Vivir un poco mejor, vivir un poco más curiosos, en fin.
Pues no hubieron entrado cuando don Quijote preguntó al ventero por el hombre de las lanzas y alabardas, el cual le respondió que en las caballerizas estaba acomodando al macho. Lo mismo hicieron de sus jumentos el primo y Sancho, dando a Rocinante el mejor pesebre y el mejor lugar de la caballeriza. Y con esto llegamos por ahora al final de la serie, en lo que a Castilla-La Mancha se refiere. Interrumpimos aquí el programa porque, a partir del día 1 y todos los sábados, En un lugar de la Mancha pasa a ser programa nacional. No lo olvide. De 3 y 5 a 4, todos los sábados, en Radio Nacional de España, Radio 1, En un lugar de la Mancha, desde el capítulo primero. Recuérdelo, los sábados, Radio Nacional de España, Radio 1, de principio a fin.